microscopio.
Marta Isabel Torres es licenciada en Ciencias Químicas, Orientación, Análisis Biológicos por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es especialista en endocrinología categoría 1 por la Asociación Bioquímica Argentina y la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo. Miembro de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo y la Sociedad Argentina de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva. Y miembro del Subcomité de Análisis Clínicos, Departamento de Alimentos y Salud, IRAM. Miembro del Comité Técnico de Ensayos de Aptitud y Comparaciones, Interlaboratorio. Y del Comité Técnico de Laboratorios Clínicos del Organismo Argentino de Acreditación. Miembro del Grupo de Trabajo 3, Promoción y Educación de Trazabilidad. Comité Conjunto de Trazabilidad en Medicina de Laboratorio.
Bienvenida a El Microscopio, doctora Marta Torres, para hablarnos de la utilidad diagnóstica de la hormona estimulante de la tiroides. Vamos a hablar entonces en primer término, Marta, consultándote cuál es la utilidad diagnóstica de la TSH.
La utilidad diagnóstica de la TSH es que justamente es considerado el test para tiroides, que es el más importante, que evalúa el debut temprano del hipo o del hipertiroidismo. Hay guías clínicas que recomiendan usar la determinación, o sea, el valor de TSH en suero, para detectar el hipo o el hipertiroidismo franco subclínico en pacientes ambulatorios que tengan un estatus tiroideo estable y función conservada a hipotálamo-hipófisis. También hay otros marcadores en estas guías clínicas que le indican al médico alguna cosa en relación a otra medición. Por ejemplo, la relación logarítmica lineal de la relación TSH a T4 libre indica que la TSH es la primera anormalidad que va a ocurrir cuando la hipófisis va a recibir la señal que la cantidad de T4 circulante cambió del set point particular de cada individuo. Entonces, el establecer intervalos de referencia biológicos para TSH es crítico para detectar un hipotiroidismo subclínico o el hipertiroidismo. Con respecto a, volviendo a lo de las guías, ¿no es cierto? Las guías recomiendan que el intervalo de referencia biológico de TSH debería establecerse a partir del intervalo de confianza del 95% de la transformación logarítmica de por lo menos el valor de TSH de 120 voluntarios eutiroideos con criterios de selección que se cumplan. Esos criterios de selección para poder determinar el intervalo de referencia sería que los voluntarios sean eutiroideos y tengan autoanticuerpos tiroideos no detectables, o sea, el ATPO y el ATG, medidos por inmunoensayos sensibles, que no tengan historia personal o familiar de disfunción tiroidea, que no tengan bocio visible o palpable, y que no estén tomando medicación excepto estrógenos. Con lo cual, si uno piensa cómo puede hacer un laboratorio para tener su propio valor de referencia biológico, es un poco difícil que un laboratorio particular, en particular, pueda contar con esta cantidad de voluntarios eutiroideos. El tema para determinar entonces los intervalos de referencia biológicos en general se hacen a través de estudios colaborativos entre, por ejemplo, asociaciones profesionales. Y el laboratorio toma entonces el intervalo de referencia de acuerdo al método en que esté utilizando. Para hipotiroidismo entonces, el extremo superior del intervalo de referencia biológico es el que va a ser crítico. Para el hipertiroidismo, el extremo inferior del intervalo de referencia biológico es el que se utiliza, ¿sí?, para determinar si un paciente está hipertiroideo suprimida la TSH o no. Y para esta utilización del valor es necesario haber hecho la medición con métodos de tercera generación de TSH. Los métodos de tercera generación son aquellos que tienen un límite de cuantificación entre 0,01 y 0,02 miliunidades por litro, ya que la utilidad de la medición en esta zona es que se pueden detectar diferentes grados de supresión de la hipófisis.
¿Y cómo influye el método de medición en la exactitud diagnóstica en una prueba de laboratorio?
No solamente tenemos el método de medición, sino que, volviendo a hablar de los intervalos de referencia biológicos, por ejemplo, hay distintos valores en bibliografía que se dan como límite de referencia superior para TSH. Por ejemplo, las guías de la Sociedad de Endocrinología de Norteamérica, ¿sí?, para pacientes que sean embarazadas, está dando un valor de corte de TSH en 3, y esos son pacientes embarazadas. Hay un estudio en Alemania que indica que el valor de referencia superior de TSH es 2,1. Y hay otro estudio, que es el más conocido, que es el de el NANES, que es americano, que da un valor de corte para TSH entre 3,9 y 4 para una edad entre 50 y 59 años, de 4,2 para los caucasianos, de 3,6 para afroamericanos entre 20 y 30 años y, por ejemplo, para mayores de 80 años, un valor de corte de 7,5. Como se ve, los médicos tienen mucha información que es difícil de compatibilizar, ya que hay varias sociedades en el mundo que han determinado diferentes valores de corte. Y eso tiene que ver no solo con la población a la cual le hicieron el estudio, sino también con el método que utilizaron. Por eso es importante tener en cuenta, cuando uno revisa la bibliografía y se fija si, cuál es el valor de corte que se está proponiendo, es ver si la determinación se hizo con el mismo método que nosotros vamos a implementar en el laboratorio. Otra cosa que va a tener que ver con la exactitud de la medición es la variación intrínseca de los individuos, ¿sí? Se conoce que la variabilidad biológica intraindividual, o sea, dentro de un mismo individuo, para TSH es alrededor del 20% con respecto a un valor homeostático. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta cuando se ve, se compara el valor obtenido del individuo contra el valor de referencia hallado. La TSH, además, puede fallar algunas veces en detectar si hay una enfermedad pituitaria o hipotalámica, ya que en estos casos uno lo que está midiendo es TSH en suero, y la TSH puede estar dentro del rango de referencia biológico en suero, y eso tiene que ver con, no se ve que esté fuera del rango de referencia debido a que el ensayo puede no distinguir entre las distintas isoformas de la TSH que es normal o la que está biológicamente alterada. Todas estas diferencias demuestran la importancia de armonizar los métodos en el caso de los inmunoensayos, los cuales la cadena de trazabilidad se establece a partir de la comparación con un estándar internacional subrogado. ¿Qué quiere decir subrogado? Que no es exactamente igual a lo que está circulando en la matriz en la cual estamos midiendo. El estándar internacional de TSH es hipofisario o es recombinante, y cada fabricante dispone de un sistema de anticuerpos diferente para reconocer esta TSH, que no es igual a la que circula en suero. Esto tiene que ver entonces con las diferencias que nosotros vemos entre los distintos métodos y la importancia de la armonización de métodos en el caso de hormonas específicamente.
¿Y cómo se llega al diagnóstico preciso de disfunciones tiroideas?
El diagnóstico preciso de la disfunción tiroidea va a estar dado por la conjunción del método que estemos utilizando y del valor de referencia biológico que estemos tomando para comparar el resultado del paciente al cual estamos tratando de clasificar. Es difícil usar un único valor de TSH para dar un diagnóstico de hipotiroidismo o hipertiroidismo. Hay que tener en cuenta también la clínica de los pacientes en el momento en el cual se está haciendo la determinación y también, por supuesto, sus condiciones de edad, raza, si fuma o no fuma, o sea, todo lo que tiene que ver con lo que se llama dentro del laboratorio en la etapa preanalítica.
Marta, ¿qué es la cadena de trazabilidad?
La cadena de trazabilidad se refiere a que se pueda comparar el resultado de un paciente y se lo pueda relacionar con una referencia establecida. En este caso, una referencia establecida sería el calibrador, el estándar internacional que usan todos los fabricantes como referencia para calibrar sus equipos. La cadena de trazabilidad está definida como completa cuando se dispone de un método de referencia primario, un calibrador primario y el analito se puede definir en unidades del Sistema Internacional de Medidas. No es el caso de las hormonas proteicas, en este caso como la TSH, porque las proteínas no tienen una definición de unidades internacionales. O sea, no se lo puede poner en moles. Tampoco se dispone de un método de referencia primario para esta medición. Sí se dispone de un estándar internacional contra el cual los métodos de los fabricantes son contrastados. En ese caso, el fabricante tiene un método seleccionado con el cual asigna valores por comparación con este estándar internacional a calibradores de trabajo que son los que se incluyen en el reactivo, el paquete de reactivos que el fabricante le da al laboratorio. Finalmente, la trazabilidad está dada por esta cadena ininterrumpida de comparaciones. En el caso de la TSH, la cadena de trazabilidad termina a nivel del calibrador del estándar internacional de OMS. Y la incertidumbre de cada una de las comparaciones va aumentando a medida que bajamos en la jerarquía de la trazabilidad.
Marta, te invitamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más, para seguir hablando de utilidad diagnóstica de la TSH. Son 2 minutitos y estamos de vuelta.
El microscopio. Continuamos con la doctora Marta Torres, especialista en endocrinología categoría 1 por la Asociación Bioquímica Argentina y la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo.
Y aquí estamos de vuelta con la doctora Marta Torres conversando sobre utilidad diagnóstica de la TSH. Marta, ¿qué es lo que se ve en los programas de evaluación externa?
En los programas de evaluación externa lo que se hace es comparar resultados de laboratorios sobre las mismas muestras. Se trabaja con muestras que tengan matriz parecida a las muestras de los pacientes, de manera de que los resultados dados por los distintos métodos se puedan extrapolar a lo que pasa con los pacientes. Entonces, por ejemplo, en un esquema de evaluación externa, uno lo que va a ver es que los participantes contestan con diferentes reactivos. En este caso de TSH, son todos inmunoensayos comerciales los que se emplean. La distribución de estos inmunoensayos en nuestro medio, ¿sí?, es la mayoría de los laboratorios usan métodos automatizados. Ya prácticamente se ha dejado de usar lo que es radioinmunoensayo o ELISAs manuales, porque la automatización ha contribuido a la armonización de los métodos. Y después, dentro de las marcas de reactivo más utilizados en Argentina, bueno, el mercado está repartido entre lo que distribuye Roche, lo que distribuye Abbott y lo que distribuye Siemens. En los programas de evaluación externa en general se usan, de acuerdo a donde se distribuya, muestras frescas o muestras liofilizadas. Cuando las muestras son frescas, lo que estamos viendo es que las diferencias entre los métodos a lo mejor son menores que en las muestras liofilizadas. Eso tiene que ver con que el proceso de liofilización modifica de alguna manera la matriz proteica y entonces los métodos pueden ver diferente a la TSH, ya que estamos hablando de una proteína, de un inmunoensayo para una proteína. La variabilidad entre los distintos métodos no está dada solamente por si usamos muestra fresca o muestra liofilizada, sino que las diferencias están dadas por la diferente estandarización, especificidad y sensibilidad que tiene cada método. Cada fabricante tiene su fórmula y eso es lo que se refleja después en las diferencias cuando uno los compara contra la misma muestra. Las diferencias esperables cuando uno utiliza muestras frescas, en los niveles de decisión clínica para exactitud diagnóstica, estas diferencias no deberían superar el 10%. ¿Qué quiere decir? Que si uno ve una diferencia mayor al 10% en muestras que están en la zona de decisión de hipertiroidismo, que es alrededor de 0,5, o las que están en el límite de decisión de hipotiroidismo, que es alrededor de 4, si en esos valores las diferencias entre métodos superan el 10%, estamos perdiendo exactitud diagnóstica.
¿Y cuáles son las diferencias? ¿Qué es lo que se ve en los distintos programas de evaluación externa?
Para introducir las diferencias que se ven en los programas de evaluación externa, les recomiendo una publicación de la IFCC, que es el reporte del grupo de trabajo de la IFCC para la estandarización de los test de la función tiroidea. Este grupo de trabajo está compuesto por personalidades muy conocidas en el medio, como la gente de la Universidad de Ghent en Bélgica, la doctora Tien Pont, la doctora Van Juftange, disculpen los apellidos, seguro los dije mal, el doctor Graham Bistal, que fue presidente de la IFCC hasta el año pasado, Greg Miller, que es de Estados Unidos, o sea, es un grupo digamos global, como es así trabaja la IFCC globalmente. Y les recomiendo entonces esta publicación, que es de Clinical Chemistry, volumen 56.6 del 2010, páginas 902 a 911. Ahí lo que se ve es que ellos hicieron primero con 16 distintos métodos distribuidos en todo el mundo, una comparación con varias muestras a las cuales se las distribuyó de manera fresca, digamos, congelada, sí, por supuesto, para mantener la estabilidad del analito en la matriz, y lo que se ve es lo que se logró después de una reestandarización hecha con recalibraciones de acuerdo a los valores que presentaban las muestras en los distintos equipos. En este caso, para estos 16 ensayos, los que dieron mayor diferencia, la mayor diferencia observada fue hasta del 40%. Y de estos 16, 3 eran los que tenían más de 10% de diferencia de la media general. Esos 3 fueron los que se recalibraron con respecto a los otros. Por ejemplo, si uno busca otro tipo de información, como por ejemplo la que se ve en el programa del RICAS, la gente lo conoce con ese nombre, sí, es el RICAS es el programa internacional de calidad de Randox. Cuando uno ve una muestra, sí, de una TSH normal, el histograma de distribución de los resultados, se ve que hay diferencias entre los métodos que dan un histograma que parecería, por ejemplo, bimodal. Y eso tiene que ver con las diferencias que se observan entre los distintos métodos. Que, por ejemplo, en este caso, que son vuelvo a repetir, estas no son muestras frescas, estas son muestras liofilizadas, ¿sí? La mayor diferencia se ve en esta distribución para la quimioluminiscencia de Architect y de Access son los que dan los valores más bajos y Eliasson y Roche son los que dan los valores más altos. De todas maneras, esas diferencias entre estos son menos del 10%. Ahora bien, dependiendo de cuál sea el valor de referencia que tome el laboratorio que usa determinado método, va a clasificar diferente, por ejemplo, a las embarazadas en el segundo trimestre, donde había una guía que recomendaba un valor de 2 como valor de corte en el caso de las embarazadas en el segundo trimestre para determinar hipotiroidismo, ¿sí? Entonces, por supuesto, a los que mencioné que daban más alto, les va a dar que tienen hipotiroidismo, y a los que mencioné que daban más bajo, les va a dar que son normales. Siempre hay que tener en cuenta cuando se analiza un paciente es su estado clínico, el valor de corte que estamos utilizando y el método que estamos utilizando. Por ejemplo, para muestras en valores de alrededor de 20, también en el RICAS, uno ve las mismas diferencias. Ve que cuando uno va a interpretar curvas post-RH, en las cuales se dice que el paciente tiene hipotiroidismo subclínico si tiene un basal normal y post-RH 25 minutos tiene un valor por encima de 20, vamos a tener las mismas diferencias que mencioné antes, ¿sí? Si yo tomo 20 como valor de corte, lo que veo en las evaluaciones externas es que hay métodos que dosan por debajo de 20 y otros que bastante más por encima de 20, casi más de 25. Y eso tiene que ver con las diferencias en los métodos en cuanto a sensibilidad y especificidad. Esto que mencioné hasta ahora era del RICAS, y lo mismo se ve en otros. Por ejemplo, tengo un ejemplo aquí del Wadsworth Center, que es una evaluación externa organizada en el estado de Nueva York. Ellos distribuyen muestras frescas en distintos niveles en la misma distribución y se ven las mismas cosas que se ven en otros programas de evaluación externa, que a distintos niveles y de acuerdo a la importancia de ese nivel en cuanto al diagnóstico, tenemos que tener en cuenta las diferencias de acuerdo al método que estemos utilizando. Las diferencias, otra vez, deberían ser menores al 10%, y dependiendo del método que estemos utilizando, vamos a ver diferencias mayores que esas, con lo cual ese método probablemente, si usa el mismo valor de corte, nos esté diagnosticando mal a los pacientes. Esto que comenté se refiere a evaluaciones externas fuera de Argentina, en la que organizamos aquí en CEMIC, vemos exactamente lo mismo. Para un nivel, por ejemplo, nosotros distribuimos sueros humanos liofilizados, para un nivel compatible con el límite superior del rango de referencia biológica, comparando 8 diferentes plataformas, las diferencias son menores al 10% en 5, y en las otras 3 las diferencias son mayores al 15%, con lo cual estaríamos hablando de probablemente problemas de matriz, o sea, de reconocimiento de distintas formas isotópicas, distintas isoformas, perdón, de la TSH por los distintos métodos. Y lo mismo se ve en los valores bajos, ¿sí? En general, para nuestro medio, si uno mira con respecto a la precisión de los distintos equipos, en cuanto a si se mantienen dentro de 10% de coeficiente de variación. Por supuesto que los métodos manuales, que ya había comentado que prácticamente han dejado de usarse, la mayor variación se observa por debajo de una miliunidad. Y eso tiene que ver con que la manualidad introduce mucho mayor error en la zona baja, que es la que tiene mayor error relativo.
¿Y entonces será posible usar valores de referencia comunes en el caso de TCH?
Con respecto a la utilización de valores de referencia comunes, eso va a tener que esperar a la armonización de los métodos. Como ya les comenté, la trazabilidad para la TCH no es completa, entonces no se pueden homogeneizar los métodos. Homogeneización sería en el caso en el cual existiera un método de referencia y la definición en unidades del sistema internacional. Entonces, la recomendación es utilizar valores de referencia. Si no pueden ser determinados en el propio laboratorio, por lo menos que utilicen los valores de referencia que figuran en bibliografía, hechos con el mismo método que está utilizando el laboratorio. Con respecto a la exactitud diagnóstica, lo que tenemos que hacer es recordar la importancia del intervalo de referencia, porque la determinación de TCH se utiliza para muchas cosas, no solamente para disfunción tiroidea, sino que también en screening neonatal se utiliza la determinación de TCH, también para el monitoreo de terapia de reemplazo en hipotiroidismo y de terapia antitiroidea en hipertiroidismo. En el caso de infertilidad, ayuda en el diagnóstico y monitoreo en mujeres y también se utiliza para hacer screening de enfermedad tiroidea en adultos. Ahora, otra vez, siempre hay que tener un intervalo de referencia que se pueda utilizar con respecto a la población a la cual nosotros estamos atendiendo. Por supuesto, en un hospital pediátrico, el intervalo de referencia va a estar bien enfocado hacia la población pediátrica. Si estamos en un consultorio externo o en un laboratorio donde se reciben mayoritariamente adultos, el intervalo de referencia tiene que contemplar distintas edades, ¿sí? Y distintas poblaciones, distintos rangos etarios. Y siempre utilizando valores de referencia establecidos con el método que el laboratorio va a utilizar.
Clarísimo. Marta Torres, muchísimas gracias por tu participación hoy en El Microscopio. Hasta muy pronto.
Bueno, chau, hasta prontito. Besos. Chau, chau.